Buenos días. Servicio matutino 22 de febrero del 2026. Romanos 10, del 1 al 21. La palabra de Dios permanece firme y llama una respuesta. Amén. Introducción. Me pregunto si alguna vez ha estado en la situación de anhelar a ver a un grupo específico de personas llegar a conocer al Señor Jesucristo como Salvador. Quizá tienes un corazón misionero y clamas a Dios por la salvación de un pueblo en particular. Norafricanos, pakistaníes. Muchos misioneros entregan gran parte de sus vidas para alcanzar a un pueblo, para el Señor. Tal vez miras a nuestro país, a nuestra ciudad, y anhelas a los perdidos de esta nación. Después de todo, son muy pocos nuestros compatriotas que conocen al Señor. Quizás observas el secularismo de nuestra nación o su multiculturalismo y deseas que sean salvos. Si eres escocés, ¿cuál es la carga más grande que podrías tener por el pueblo escocés? ¿Cuál es el mayor deseo y oración a tu corazón por ellos? Que sean salvos. Si eres iraní, sé que tienes una gran preocupación por tu país y su pueblo en este momento, pero ¿cuál es la carga más grande que podrías tener? ¿Cuál es el mayor deseo y oración de tu corazón por los iraníes? ¡Que sean salvos! Esa es la carga que el apóstol Pablo tenía por el pueblo judío, su propio pueblo. Exactamente en esa situación se encuentra el apóstol Pablo en esta parte de su argumentación en la carta a los romanos. Está en gran tristeza y angustia por el pueblo judío. Su propio pueblo, el deseo y la oración de su corazón a Dios es que sean salvos. Y en los capítulos 9 al 11 está explicando por qué todavía no han sido salvos. Al entrar en el capítulo 10, Pablo sigue respondiendo las preguntas que planteó en el capítulo 9. El hecho es que la mayoría del pueblo de Israel que vivía cuando Pablo escribía habría rechazado por completo lo que él había enseñado en los primeros 8 capítulos de Romanos y había sido rechazado totalmente al Señor Jesucristo. ¿Cómo concuerda el Evangelio de Pablo y sus afirmaciones acerca de Cristo Jesús en los capítulos del 1 al 8 con la negativa judía de reconocer al Señor Jesús como Salvador y Señor tanto entonces como ahora? ¿Ha fallado de alguna manera la palabra de Dios? ¿O ha rechazado Dios a su pueblo? Este es el asunto que Pablo tratando en los capítulos del 9 al 11 y este es el contexto del capítulo 10. En el capítulo 9 Pablo argumenta que la palabra de Dios no ha fallado. Su argumento que era la palabra de Dios permanece firme en la gracia soberana. La palabra de Dios permanece firme en la elección soberana, en la misericordia, en la sabiduría, junto con el cumplimiento de las Escrituras. La palabra de Dios permanece firme, pero muchos, incluida la mayoría de la nación, tropiezan. Al avanzar hacia el capítulo 10, Pablo sigue sosteniendo el mismo argumento que la palabra de Dios permanece. Esta vez, su argumento es que la palabra de Dios no ha fallado. La palabra de Dios permanece firme en el Evangelio, claramente revelado, libremente ofrecido, fielmente proclamado y, sin embargo, a menudo rechazado. Su argumento es que la palabra de Dios permanece firme y llama una respuesta. Si el énfasis de su respuesta en el capítulo 9 fue la soberanía de Dios en la elección y la misericordia, el énfasis en el capítulo 10 es la responsabilidad humana. Como veremos en un momento, Pablo sostiene que Israel no es salvo debido a su propia desobediencia, así que en los capítulos 9 y 10 tenemos dos caras de una moneda enigmática. De un lado, la soberanía divina, y del otro, la responsabilidad humana. Y no es casualidad que Pablo coloque estos capítulos uno al lado del otro. En el capítulo 10 veremos un énfasis en la necesidad de entender el Evangelio, en la necesidad de proclamar el Evangelio y en la respuesta de fe. Veremos que la palabra de Dios permanece y llama a una respuesta. Es importante que no vemos estos capítulos como explicaciones alternativas de por qué Israel no fue salvo, o de por qué las personas en general no son salvas. No se trata de escoger la que más nos guste. Yo elijo la elección y tú eliges responsabilidad humana. Y podemos tener debates interminables. No, ambas son completamente verdaderas y la explicación correcta de la salvación o de la no salvación se encuentran tanto en la soberanía divina como en la responsabilidad humana. Y así. Mientras Pablo continúa explicando la condición de Israel, noten en primer lugar cómo señala, la palabra de Dios permanece en la justicia que revela, versículo del 1 al 4. Tres veces desde el final del capítulo 8 hasta el capítulo 10, Pablo representa dos maneras de buscar la justicia. Este contraste entre dos formas de vivir, afirma la mayoría del pueblo judío. Al seguir un camino en particular, perdió el camino correcto. Miren conmigo estos versículos para refrescar la memoria mientras establecemos un fondo. Romanos 9, 30 al 33. Justo al final del pasaje, la semana pasada, Pablo dijo, ¿qué concluiremos? Pues que los no judíos, que no buscan la justicia, la han alcanzado. Me refiero a la justicia que es por fe. En cambio, Israel, que iba en busca de la justicia a través de la ley, no ha alcanzado esa justicia. ¿Por qué no? Porque no la buscan mediante la fe, sino mediante las obras, como si fuera posible alcanzarlas así. Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo, como está escrito. Miren, yo pongo en Sion una piedra de tropiezo y una roca que hace caer, pero el que confíe en él no será defraudado. Lo que tenemos aquí es un contraste, una elección de caminos entre la justicia que es por la fe y la búsqueda de una ley de justicia, una elección entre dos maneras de buscar la justicia. Pablo está diciendo que los gentiles han recibido la salvación porque buscaron la justicia por la fe y no por las obras. No por la ley. Pero la mayoría del pueblo judío de su tiempo no entendió el punto, porque estaba buscando la justicia por la ley, por las obras. Eligieron el camino equivocado. Ahora miremos, Romanos 10:3. No conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Aquí vemos una elección entre la justicia de Dios y su propia justicia. Pablo nos muestra que cualquiera que intenta establecer su propia justicia automáticamente se niega a someterse a la justicia de Dios. Una vez más, dos maneras de buscar la justicia. Y al avanzar en el pasaje de hoy, los versículos del 5 al 6, vemos que Pablo continúa presentando este contraste, esta elección, la justicia basada en la ley o la justicia basada en la fe. De nuevo, un camino conduce a la vida y el otro conduce a la muerte. Israel, por quien Pablo estaba tan preocupado, tenía que elegir qué camino seguir. ¿El camino de las obras o el camino de la fe? Una elección entre el camino del hombre y el camino de Dios. Esa sigue siendo la decisión que las personas se enfrentan hoy. Pregunta a tus amigos y vecinos incrédulos acerca de su destino eterno, y muchos te dirán que creen que están en el cielo. ¿Por qué? Porque son buenas personas. Hoy, si las personas confían en algo, generalmente confían en sus buenas obras. Y esas llamadas buenas obras son insignificantes en comparación con la justicia por obras que practicaba Israel. Observa la religión del Islam, o la de Roma, o el hinduismo. Todo está basado en obras. Todo se basa en hacer lo mejor que pueda. Cada día, hombres y mujeres toman decisiones sobre qué justicia buscar, qué camino seguir, el camino del hombre o el camino de Dios. Y es desgarrador que tantos estén eligiendo caminar por el camino del hombre. Estos judíos del tiempo de Pablo, como muchos hoy, estaban eligiendo el camino de las obras en lugar de la fe. Pablo expresa el deseo de su corazón en el versículo 1. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Su corazón se rompe al ver que estas personas lleguen al conocimiento de la verdad. Él piensa, yo soy uno de ellos, soy judío, son mi familia, mi pueblo, mi nación y mi corazón se quebranta por ellos. Él es el deseo, mi corazón, el deseo de mi corazón que sean salvos. Pablo es apasionado en esto. Dice, puedo dar testimonio de que tienen celo por Dios, pero no conforme a conocimientos. Están caminando por el camino del hombre y no por el de Dios. Pero yo quiero verlos salvos. La palabra de Dios permanece firme en la justicia que revela una justicia que es por la fe. Si tienes buenas memorias, recordarás que Pablo ya demostró esto antes. Romanos y mostró que incluso Abraham fue justificado por la fe y no por obras. Pero, ¿no es desafiante ver cuán cargado está Pablo por su propio pueblo? ¿Tenemos nosotros el mismo deseo en el corazón por los perdidos, por nuestro propio pueblo? ¿Cuántos de nosotros realmente de verdad tenemos un deseo profundo de ver personas salvas? Sin embargo, esa fue la carga de la vida de Pablo y debe ser la carga de nuestras vidas. Pero la salvación solo puede venir al caminar por el camino de Dios. La palabra de Dios permanece en la justicia que revela. Noten, en segundo lugar, que la palabra de Dios permanece en el mensaje que está cerca, versículo del 5 al 10. Como probablemente han notado en estos capítulos, Pablo usa ampliamente las escrituras del Antiguo Testamento y prácticamente lo que veremos hoy está basado en los textos del Antiguo Testamento. Comienza citando Levítico 18, Deuteronomio 9 y Deuteronomio 30. Miren, Romanos 10, 5 al 7. Y luego regresamos para ver de dónde está tomando estas citas. Así que describe Moisés, por lo que está señalando que su argumento está a punto de construirse sobre lo que Moisés dice. La justicia que se basa en la ley, quien practica estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que se basa en la fe afirma, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Es decir, para hacer bajar a Cristo. ¿O quién bajará al abismo? Es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Así que, en la primera parte de su argumento, cita a Moisés en Levítico 18:5, para decir, Moisés escribe acerca de la justicia, que es por la ley. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Parecería, entonces, que el camino a la vida, el camino a la salvación es la ley. El que cumple los mandamientos vivirá por ellos. Pero el problema es que nadie ha logrado obedecerla, excepto el Señor Jesucristo. Si pudiéramos obedecer la ley, nos daría vida, pero ninguno de nosotros puede, y por eso nos trae muerte. Pablo ya lo ha demostrado claramente en los primeros 8 capítulos. Luego Pablo contrasta esta triste realidad, la justicia que es por la fe. Miremos Deuteronomio 30:11-14. Conviene leerlo para ver las conexiones que Pablo está haciendo con el Antiguo Testamento. Dice, este mandamiento que hoy te ordeno obedecer no es superior a tus fuerzas ni está fuera de tu alcance. No está arriba en el cielo para que preguntes, ¿quién subirá al cielo por nosotros para que nos lo traiga? Y así podamos escucharlo y obedecerlo. Tampoco está más allá del mar para que preguntes, ¿quién cruzará por nosotros hasta el otro lado del mar para que nos lo traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo? No, la palabra está muy cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón para que la obedezcas. Amén. Ahora bien, mientras Moisés hablaba de la ley, Pablo toma este pasaje y lo aplica al Evangelio. Lo que ambos textos tienen en común es que es algo accesible. Pablo está apuntando aquí a la encarnación y a la resurrección de Cristo. No tienes que subir al cielo para encontrar a Dios, porque Cristo ya ha venido. No tienes que descender a las profundidades, porque Cristo ha resucitado. La justicia que es por la fe no requiere un esfuerzo para alcanzar los cielos, ni una inmersión en lo profundo, porque el Señor Jesucristo está aquí y el Señor Jesucristo ha resucitado. Por eso Pablo dice, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para hacer descender a Cristo. O, ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. No hay necesidad. Cristo está aquí. ¿Qué dice entonces el versículo 8? ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti. La tienes en la boca y en el corazón. Esa es la palabra de fe que proclamamos. Lo que se requiere no son obras. No es una busca heroica en los cielos o en las profundidades. Él está aquí, está cerca de ti. Lo que exige tanto a aquellos judíos antiguos como las personas del mundo hoy es una confesión verdadera desde el corazón y desde la boca. La palabra de Dios permanece en el mensaje que está cerca. Versículos 9. Que si confiesas con tu boca que el Señor Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Boca y corazón, trabajando en un conjunto. Y eso precisamente lo que la mayoría de Israel no hizo ni quiso hacer. Se negaron a confesar con la boca que el Señor Jesús es el Señor, a creer en su corazón. Hoy creo que hay personas que parecen confesar con la boca, pero nunca han creído con el corazón. El cristiano nominal, el que asiste a la iglesia, mucha apariencia, pero sin realidad. Hemos visto muchos así a lo largo de los años. Una vez confesaron con sus labios, pero ahora no están en ninguna parte. Eran nominales y luego se apartaron. Pero la multitud está compuesta por aquellos que nunca han confesado con su boca, ni han creído en su corazón. No son salvos y no sirven al Dios verdadero y vivo. La única manera de ser salvos es confiar en el Señor Jesús. Pablo nos dice en el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La boca expresa lo que rebosa del corazón. Y luego en el versículo 11, otra cita del Antiguo Testamento, pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado, de Isaías 28:16. El Señor Jesucristo es plenamente accesible. No necesita escalar alturas del cielo ni explorar las profundidades del abismo. Él está aquí, está cerca, es accesible. Todo lo que tienes que hacer es creer con el corazón, confesar con la boca y la justificación y la salvación son tuyas. Pero recordemos el hilo general del pasaje. Pablo está explicando por qué la mayoría de Israel no ha venido, porque no quisieron creer en su corazón ni confesar con su boca. He aquí hay una clara responsabilidad humana. Israel es responsable de confesar con su boca que el Señor Jesús es su Señor y de creer en su corazón que Dios lo levantó de los muertos. Su negatividad a hacerlo, su fracaso en hacerlo, recae sobre ellos mismos. La palabra de Dios permanece en el mensaje que está cerca. La palabra de Dios permanece en un evangelio lo suficientemente cercano como para creerlo y confesarlo. Y al pensar en el fracaso de Israel para creer y confesar, es importante preguntarnos si hay alguno aquí que hasta ahora se ha negado a creer y a confesar. Si es así, no tienes excusa. El Señor Jesús es accesible, está aquí. Todo lo que tienes que hacer es creer y confesar. No hay grandes hazañas que realizar. No hay tareas herculeas que completar. No hay enigmas que resolver. Solo creer y confesar. La palabra de Dios permanece en la justicia que se revela. La palabra de Dios permanece en el mensaje que está cerca. Al continuar con el pasaje, noten, no solo que el Señor Jesucristo es accesible, está cerca, también es igualmente accesible. Esta es una garantía firme sobre la cual puede juzgarte la vida. no te meten en ese lugar. La palabra de Dios permanece en la promesa para todos los que invocan. Versículo del 11 al 13. Miren los versículos del 11 al 13. Así dice la Escritura: todo el que confíe en él no será defraudado. No hay diferencia entre judíos y los que no son judíos, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Porque todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Esta es una garantía sólida, una promesa firme. Todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Todo el mundo, sin importar la edad, sin importar el sexo, sin importar la clase social, sin importar la raza, sin importar la nacionalidad, sin importar la cultura, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. La razón por la que los judíos, de los que Pablo habla aquí, no estaban siendo salvos, es que se negaban a invocar y eran responsables de negarse a hacerlo. Miren, yo pongo en Sion una piedra de tropiezo y una roca que hace caer, pero el que confíe en él no será defraudado. De Isaías 28:16. Tristemente tropezaron con la piedra de tropiezo, que es el Señor Jesús. Confiaban en sus obras y no veían necesidad de invocar. Los mismos problemas persisten hoy. Tus amigos, familiares, conocidos, no invocan porque están cómodos siguiendo como van, confiados en los valores seculares de una sociedad corrupta y degenerada. No ven la necesidad. Cada vez más personas se niegan incluso a pensar en categorías de bien y mal y rehúsan reconocer que existe algo llamado pecado. Muchos judíos hoy, muchos musulmanes hoy no invocan porque no ven la necesidad, porque confían en sus propias obras, tropiezan con la persona y la obra del Señor Jesucristo. Y sin embargo, esta es una garantía firme, una promesa segura. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Esa es una buena noticia para un mundo que perece, desde Escocia hasta cualquier rincón del planeta. Si estás aquí hoy y nunca has invocado, nunca has confesado con tu boca ni creído en tu corazón, esta es una buena noticia para ti. Estás a una invocación de distancia de la salvación eterna. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Tú, sí, incluso tú, tropezarás con la piedra de tropiezo o invocarás hoy mismo. A los muchos que ya son creyentes en el Señor Jesucristo, permítame animarlos a llevarles este mensaje sencillo a su entorno. Los desafío a señalar a las personas al Señor Jesucristo, no a pedirles que vuelvan con ustedes, con su cultura y sus gustos y sus preferencias, sino pedirles que invocan el nombre del Señor Jesucristo y sean salvos. Y eso nos lleva a los siguientes que vemos en el pasaje. La palabra de Dios permanece en la justicia que revela. La palabra de Dios permanece en el mensaje que está cerca. La palabra de Dios permanece en la promesa para todos los que invocan. Noten en cuarto lugar. La palabra de Dios permanece en un mensaje que debe ser proclamado. Versículo del 14 al 17. En los versículos 14 y 15, Pablo muestra el lugar indispensable del evangelismo, la profunda necesidad del evangelismo, haciendo cuatro preguntas consecutivas y conectadas. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Para poder invocar su nombre y ser salvos, como dice en el versículo 13, necesitan conocer y creer en su nombre. Por su nombre, no se trata simplemente del nombre del Señor Jesús de manera mecánica o casi mágica, sino de quién es Él, que murió y resucitó, que es Señor, su identidad, su obra, su persona. Creer viene antes que invocar. Y así, creer viene antes que invocar. Oír debe venir antes que creer, y la predicación antes que oír. Y Él envió antes que la predicación. Así tenemos esta cadena de acción que desemboca en el evangelismo. Envío, predicación, oír, envío, predicación, oír, creer, invocar, salvación. En el versículo 15, Pablo cita a Isaías 52:7, cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas. Si la proclamación de la liberación del exilio en Babilonia era motivos de celebración, cuánto más la proclamación de las buenas noticias de el Señor Jesucristo. Por eso Pablo lo resume en el versículo 17. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Este es el problema que enfrenta la gente en Escocia. Hoy, no puede invocar a aquel en quien no creen. No pueden creer en aquel del que no creen o del que no han oído. No pueden oír si nadie les habla. ¿Y cómo hablaremos si no estamos dispuestos a ir y asumir riesgos en los distintos contextos de nuestra vida? Hay no creyentes en nuestro entorno a quienes podamos proclamarle el Evangelio. Si no los hay, necesitamos ir a donde están. Eso significa integrarse en el club deportivo o cualquier otro espacio. Entonces eso debemos hacer. Ir donde están los incrédulos para poder anunciarle las buenas noticias. Somos los instrumentos de propósito de Dios para llamar a los perdidos al Salvador. Dime, ¿eres un instrumento bien afilado, activo y apto para su propósito, o estás oxidado por falta de uso? Este pasaje no es solo un llamado para predicadores y maestros, es un llamado para todo el pueblo de Dios a cumplir el propósito que Dios le ha asignado dentro de su plan de salvación. Dime, ¿estás cumpliendo tu parte? Este es un llamado a responder para todo hombre, mujer y joven cristiano que está aquí hoy. ¿Responderás? Si tienes un corazón por los escoceses, ¿les hablarás del Señor Jesús? Si tienes un corazón por los pakistaníes, ¿les hablarás del Señor Jesús? Si tienes un corazón por los iraníes, ¿les hablarás del Señor Jesús? La palabra de Dios permanece en la promesa firme para todos los que invocan una promesa, inquebrantable para todos los que invocan, y somos personalmente responsables de si invocamos o no. No podrás preguntar si el evangelismo es el medio ordenado por Dios para alcanzar a los perdidos, si es una serie de pasos que comienzan con mensajeros enviados y termina con pecadores salvados. ¿Cómo explicamos la incredulidad de Israel? ¿Cómo explicamos la incredulidad que vemos a nuestro alrededor? Eso nos lleva al último punto. La palabra de Dios permanece firme, aun cuando las personas la rechazan. Versículo del 18 al 21. Amén. Pablo ha explicado en el camino de la salvación desde el versículo 16. Vuelve a la pregunta de por qué Israel en su mayoría no ha creído. Muestra que su incredulidad ya había sido anunciada por Isaías. Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Debieron haber creído, pero no lo hicieron. Entonces, explora el porqué. ¿Será porque no oyeron? Versículo 18. De ninguna manera, dice él, citando el Salmo 19:4. Por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. El Salmo 19 habla de la creación. Lo que Pablo parece hacer es aplicar ese lenguaje a la iglesia, al testimonio global del evangelio. La voz del evangelio ha salido a toda tierra. ¿No oyeron? No es una excusa válida para la incredulidad de Israel. ¿Será que Israel no entendió? Versículo 19. Pablo también rechaza eso, citando nuevamente Deuteronomio Deuteronomio e Isaías en los versículos 19 al 20. Así que el rechazo del Evangelio por parte de Israel no puede explicarse por no haber oído ni por no haber entendido. ¿Cuál es entonces la explicación? La encontramos en el versículo 21. En cambio, respecto de Israel, dice: todo el día extendí mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde. La desobediencia es la respuesta. Dios es presentado, Dios es presentado extendiendo sus manos hacia ellos. Como un padre que llama a su hijo y lo hace todo el día, pero no hay respuesta positiva. En cambio, son desobedientes y obstinados. La incredulidad les explica por la desobediencia. La incredulidad se aplica por la desobediencia. La palabra de Dios permanece firme aún cuando las personas lo rechazan. En el capítulo 9, Pablo atribuyó la falta de respuesta de Israel al propósito soberano de Dios en la elección. Muchos fueron dejados de lado y solo un remanente fue salvo. En el capítulo 9, Pablo atribuyó la falta de respuesta de Israel al propósito soberano de Dios en la elección. Muchos fueron dejados de lado y solo un remanente fue salvo. Ahora en el capítulo 10 la atribuye a la incredulidad de Israel. Eran culpables de su propia negativa e responsable de no ser salvos. Y eso también es 100% correcto. La palabra de Dios permanece en la justicia que revela. La palabra de Dios permanece en el mensaje que está cerca. La palabra de Dios permanece en la promesa para todos los que le invocan. La palabra de Dios permanece en el mensaje que debe ser proclamado. La palabra de Dios permanece aún cuando las personas la rechazan. Israel oyó, entendió, pero se negó. Conclusión. Todo hombre y mujer que ha nacido es responsable cómo responde a este mensaje del Evangelio. Si confiesas con tu boca que el Señor Jesús es el Señor y crees en tu corazón, que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¡Qué maravillosa noticia! ¿Cómo ha respondido a ella? ¿Cómo responderás? Si ya has confesado y creído, ¿estás dispuesto a extender esta gloria, esta gloriosa buena noticia a otros? La palabra de Dios permanece firme. En Romanos 9, Pablo nos mostró que la palabra de Dios permanece en su propósito, soberano. En Romanos 10, es una muestra que la palabra de Dios permanece en la oferta abierta del Evangelio. Y la tragedia no es que Dios haya fallado en salvar, sino que muchos, muchísimos se niegan a creer. La palabra de Dios permanece y llama a una respuesta. Invoca el nombre del Señor Jesucristo y serás salvo. Amén. Que el Señor los bendiga.